Artículo de investigación. Caracterización del ataque cerebrovascular isquémico agudo en el servicio de urgencias. Fecha recibido, 17 de noviembre de 2022. Fecha aceptado, 24 de abril de 2023. Autores, Jean-Paul Vergara, Oumaris Vera Vega, Juan Pablo Durán, Eduardo Palacio Sánchez, Angélica María Gómez y Chedid Pava Gómez. Resumen. Introducción, la enfermedad cerebrovascular, ECV, sigue siendo en el mundo la segunda causa de muerte. Colombia no cuenta con datos suficientes que permitan establecer diferencias en cuanto a los factores de riesgo y su curso clínico entre hombres y mujeres. Objetivo, caracterizar a los adultos hospitalizados con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular isquémica, ECVI, atendidos en el Hospital de San José de Bogotá de marzo 1 de 2019 a enero de 1931-2020. Metodología, estudio tipo cohorte, descriptivo prospectivo, en mayores de 18 años con diagnóstico de ECVI. Resultados, se incluyeron 106 pacientes con edad media de 69 años, los factores de riesgo fueron inactividad física 87.1%, sobrepeso 40.6%, hipertensión 41.5% y exposición al cigarrillo 22.7%. Se evidenció en el angiotac algún grado de estenosis carotídea en 18% y fibrilación auricular en 5-6%. La mayoría recibió ASAI atorvastatina, 83.6%, 8.1% fueron anticoagulados y la mayoría presentó una ACV leve, 62.6%, 19% de los pacientes fueron trombolizados y se logró establecer la ateroesclerosis como causa de la ACV en 41.8%. Discusión y conclusiones, la ECV se presenta con más frecuencia a partir de la séptima década en la población activa, generando importantes discapacidades que limitan la funcionalidad. Existen factores de riesgo modificables, que debidamente manejados disminuyen el riesgo de ACV. Palabras clave, ictus, terapia trombolítica, factores de riesgo, estenosis carotidea, fibrilación auricular, anticoagulación, puntaje Baarzal, puntaje Rankin. Introducción. La última definición de ACV dada por la American Heart Association / American Stroke Association, AHA/ASA, incluye los infartos cerebrales, del cordón espinal o la retina atribuidos a isquemia basados en patología, imágenes u otra evidencia objetiva de lesión isquémica con distribución vascular o aquellos síntomas clínicos de isquemia cerebral, del cordón espinal o la retina que persisten más de 24 horas o causan la muerte, excluidas otras potenciales causas. A nivel mundial en 2020 se reportaron 7 y 8 millones de fallecimientos atribuidos a ECV, de los cuales 3 y 48 millones fueron isquémicos, siendo más alto en el centro, sureste y este de Asia, Oceanía y África subsahariana. En Estados Unidos cerca de 795.000 personas presentan ECV cada año. En Colombia es la tercera causa de mortalidad después de la violencia y las enfermedades cardíacas. El estudio neuroepidemiológico Esencia realizado en 2021, reveló una prevalencia de ECV ajustada a la distribución etaria en Colombia es de 250, 248 a 252, /100.000, de etiología isquémica 128, 126 a 129, /100.000 y hemorrágica 94, 92 a 95, por 100.000 habitantes. La incidencia es mayor en hombres y mujeres de raza negra. Los factores de riesgo suelen dividirse en modificables, no modificables y emergentes, siendo la hipertensión el modificable más común. La dislipidemia y la diabetes mellitus tipo I2 son factores mayores en el ACV. Fumar no solo aumenta la posibilidad de ACV sino de infartos cerebrales silentes, y el incremento del riesgo tiene una relación dependiente de la dosis y la duración. La edad es el factor no modificable más influyente, duplicando la incidencia cada 10 años después de 55 años, dado que a partir de la Edad Media existen cambios en la vasculatura cerebral y aumento de la disfunción endotelial y de la multimorbilidad, así como pérdida de la protección hormonal, duplicándose este riesgo en las mujeres y permaneciendo en mayor proporción ante el control inadecuado de morbilidades. Se ha documentado que la rehabilitación tiene mejores resultados en los jóvenes. La gestación es un factor de riesgo adicional que predispone al desarrollo de ACV, dado que la mujer entra en un estado de procoagulabilidad trayendo consigo alteraciones que no solo involucran a la madre, sino que pueden implicar morbimortalidad materno-fetal y limitaciones en el tratamiento como la terapia trombolítica endovenosa, generando controversias en cuanto al inicio de una prevención secundaria dentro de los estudios de factores asociados con el género. Cabe señalar los epigenéticos, cuyos estudios acerca de la muerte celular, la señalización, las respuestas inmunes y la inflamación durante la ACV se comportan de manera distinta según el género, por tanto la severidad y el pronóstico de la ECV no dependen de un factor único. En cuanto a la fibrilación auricular, tiene mayor prevalencia en hombres y la edad es el principal factor para su aparición. Está claro cómo el efecto estrogénico es protector en la mujer para las enfermedades cardiocerebrovasculares, que se va perdiendo a medida que aumentan los años. Un estudio realizado en el Hospital de San José de Bogotá en 2012 evidenció que el factor de riesgo modificable más común fue la hipertensión arterial, 70.1%, seguido del tabaquismo, 19.1%, y diabetes mellitus, 16.6%. En la mayoría de los pacientes el NIS de ingreso fue leve, 63.7%, y la mortalidad de 6.3%. De acuerdo con la publicación previa local y lo que reportan otras investigaciones, consideramos pertinente realizar un estudio descriptivo que mostrara el comportamiento de los factores de riesgo y los posibles patrones de modificación en su presentación con el paso del tiempo, respecto a lo descrito en la literatura. El presente estudio tiene por objetivo describir las características clínicas, sociodemográficas y radiológicas de hombres y mujeres con diagnóstico de ECV en el Hospital de San José de Bogotá, durante un periodo de 12 meses con el fin de evaluar el comportamiento de la ACV en nuestra población y los factores de riesgo más frecuentes, para tomarlos como referencia en la mejora de las conductas de manejo. Métodos. Se realizó un estudio observacional de tipo cohorte descriptiva prospectiva. La población estuvo conformada por pacientes que consultaron al servicio de urgencias del Hospital de San José de Bogotá, entre el 1 de marzo de 2019 y 31 de enero de 2020 con ACV isquémico agudo, mayores de 18 años, sin anticoagulados ni estudios previos para ACV de manera extrainstitucional. La información fue recolectada por dos médicos neurólogos en formación, bajo la supervisión del especialista en un formato diseñado para el estudio, aplicada al ingresar al servicio de urgencias y las variables que requirieron seguimiento se obtuvieron durante la permanencia en hospitalización. La información se diligenció entrevistando en la mayoría de los casos a los familiares de los pacientes, ya que muchos no estaban en condiciones de responder. El formato incluyó, a. variables sociodemográficas como edad, género, nivel de escolaridad, etnia, estrato social y ocupación, b. variables relacionadas con factores de riesgo como índice de masa corporal, tabaquismo, fibrilación auricular, enfermedad tiroidea, dislipidemia, historia de diabetes mellitus, alteraciones encontradas en el ecocardiograma o en la neuroimagen, c. variables relacionadas con el manejo intrahospitalario, como el uso o no de trombólisis, el tipo de prevención secundaria utilizado y el plan de rehabilitación posterior al evento isquémico y de algunas variables para determinar posibles factores de riesgo exclusivos en mujeres, como el uso de anticonceptivos, embarazo y menopausia. Para el análisis de los datos se empleó estadística descriptiva, en las variables cualitativas se utilizaron frecuencias absolutas y relativas, mientras en las cuantitativas se calcularon medias con desviaciones estándar, debido a la distribución de los datos, lo cual fue normal. Este estudio fue aprobado por los Comités de Investigación y Ética de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y del Hospital de San José de Bogotá. Resultados. Entre 1 de marzo de 2019 y 31 de enero de 2020 fueron incluidos 106 pacientes. Respecto a las variables sociodemográficas, se encontró que 59% de la población de estudio estuvo constituida por hombres. La edad tuvo una media de 69 años con una desviación estándar de 1 y 15 años, el rango de edades fue entre 38 y 94 años y en cuanto a la ocupación predominaron los trabajadores activos, 36%. Figura 1. Respecto a los factores de riesgo que presentaban los pacientes, se encontró que 87.1% no realizaba ningún tipo de actividad física, 33.3% tenían peso normal, predominando el sobrepeso en 40.6%, 41.5% eran hipertensos y 22.7% estuvieron expuestos al cigarrillo, 94% no refirió fibrilación auricular previa al evento, 74.7% no reportaron antecedentes de alteración tiroidea, 83.1% no referían dislipidemias y 85% no tenían historia de diabetes mellitus, tabla 1. Los estudios realizados para el seguimiento y manejo de los pacientes con ACV isquémico agudo mostraron que a quienes se les realizó angiotac, 56.6% fue interpretado como normal, 18% presentó algún grado de estenosis en la circulación cerebral y 25.3% tenía otras alteraciones. A 85 pacientes se les practicó ecocardiograma, de los cuales 96.5% por vía transtorácica. En cuanto al estudio de Houlter, se pudo identificar fibrilación auricular en 5-6%, el 66.2% fue interpretado como normal y 28.1% presentaron otros trastornos del ritmo, tabla 2. Para la prevención secundaria, la mayoría de los pacientes recibió ASA y atorvastatina, 83.6%, mientras que 8.1% estuvo anticoagulado. En cuanto a procesos de rehabilitación, los pacientes recibieron terapia física, 76.4%, ocupacional, 52%, y del lenguaje, 52%. Tabla 3. El estudio analizó además algunas características propias del género femenino, para observar con qué frecuencia presentaban ataques aribrovascular isquémico. Al respecto, los resultados mostraron que de aquellas que respondieron, ninguna recibió anticonceptivos orales, el ACV no ocurrió en estados de embarazo o posparto y solo una lo presentó en etapa premenopáusica. De los hospitalizados, 67% tenía un ranking previo de 0, 82% tuvieron un VAARZAL al ingreso con dependencia escasa o moderada y 62.6% ingresó con un ACV leve. En cuanto al uso de neuroimágenes de ingreso, a 55.8% se les realizó TAC de cráneo y 26.5% TAC y resonancia magnética de cerebro, encontrando que el territorio de la arteria cerebral media fue el más comprometido, 66.7%. Durante la hospitalización, 19% de los pacientes fueron trombolizados y se logró establecer la ateroesclerosis como causa de la ACV en 41.8%, tabla 4. Discusión. Teniendo en cuenta que el objetivo en nuestro estudio es describir las características de los pacientes con diagnóstico de ECV en el servicio de urgencias del Hospital de San José del 1 de marzo de 2019 al 31 de enero de 2020, encontramos que la mayoría de los ataques aribrovascular isquémicos se presentaron en hombres, siendo similar a la literatura mundial en la que se evidencia menos riesgo de ACV para mujeres entre los 45 y 64 años y no hay diferencias entre sexos después de 75 años. En relación con las condiciones sociodemográficas, la edad promedio de presentación fue 69 años. La literatura de manera global documenta que el ACV puede presentarse en cualquier etapa de la vida, siendo la edad media de presentación 65 años. En cuanto a la ocupación, nuestros resultados muestran que la mayoría fueron trabajadores activos, 36%, datos similares a los reportados en el artículo de Palacio Sánchez y Col que muestran 38%, lo que puede sugerir que muchos de los pacientes son funcionales en el momento en el que presentan una ACV. Además, se reportó una alta prevalencia de los que no realizaban ningún tipo de actividad física, lo cual es común en la población colombiana según estudios que reportan hasta un 70% de sedentarismo, lo cual indica que este factor sigue siendo una problemática que debe abordarse en la prevención de ACV, debido al alto impacto que muestra en el desarrollo de estos eventos. Como manejo complementario durante la hospitalización se promovió la realización de actividad física según la discapacidad y tolerancia al ejercicio, como medida de prevención secundaria. En cuanto a los factores de riesgo identificados, sigue siendo la hipertensión arterial el más frecuente y prevenible, presente en 41% de los pacientes. Sin embargo, el estudio de Palacios Sánchez y Col realizado en este mismo hospital en 2013 reportó una mayor prevalencia, 70%, lo que puede sugerir la variabilidad de los comportamientos de los factores de riesgo en el tiempo y la necesidad de un control adecuado de estos en el día a día con nuestros pacientes. Al revisar la literatura mundial, cerca del 20.8% de la población adulta de los Estados Unidos son fumadores, siendo la prevalencia de tabaquismo como factor de riesgo en pacientes hospitalizados por ACVIS de 18% para 2014, hallazgos parecidos a los resultados dados a nivel local donde 27% de la muestra había estado expuesto al tabaquismo, siendo el control de este factor de riesgo una medida preventiva para disminuir la probabilidad de recurrencia y la prevalencia tanto de ataques isquémicos / hemorrágicos, así como de hemorragia subaracnoidea. La mayoría de nuestros pacientes se encontraban en sobrepeso u obesidad, 67%, importante factor de riesgo pese a las diferentes medidas clásicas de cambios del estilo de vida, programas de educación y guías de prevención que nos orientan sobre los objetivos del control de los factores de riesgos modificables. Al ingreso a urgencia solo 6% reportó historia de fibrilación auricular y la mayoría no refería antecedentes de diabetes mellitus, dislipidemia o enfermedad tiroidea. Al realizar la comparación de nuestros datos frente a otros estudios encontramos que nuestros pacientes comparten factores de riesgo similares a los reportados, con poca asistencia a programas de promoción y prevención en enfermedad cerebrovascular, por lo cual no se puede identificar de manera oportuna la fase aguda dificultando el tratamiento de reperfusión en ventana terapéutica. Analizando los factores de riesgo propios del género femenino, ninguna estuvo expuesta a anticonceptivos orales, ni se presentó el ataque cerebrovascular durante el embarazo, el posparto ni la premenopausia, lo que es similar a la literatura para la edad de nuestras pacientes. La tomografía usada para el diagnóstico de ACV isquémico fue empleada en 56% de los pacientes, siendo el método de excelencia teniendo en cuenta su costo y disponibilidad, la cual permite descartar ACV hemorrágico, determinar signos de curso hiperagudo y calcular la escala de Aspect. Sin embargo, 26% requirió tomografía y resonancia magnética, RMC, herramientas complementarias para caracterizar de manera objetiva la lesión producida y de gran utilidad en el ACV de fosa posterior, en ACV del despertar y de tiempo no conocido, ya que la tomografía de cráneo tiene sus limitaciones en estos contextos. Al revisar los territorios vasculares comprometidos en nuestro estudio, la mayoría de los ACV fueron en zona anterior, es decir, área de la arteria cerebral anterior y cerebral media, y 26% presentó el territorio posterior comprometido siendo el estudio con RMC la ayuda para caracterizar la lesión. Datos similares fueron reportados en el artículo de Palacio Sánchez y Col, en el cual se emplearon imágenes como la TAC de manera inicial y luego se completaron con RMC. Es cada vez más frecuente en la práctica médica el uso de RMC como estudio del ACV, ya que las características del infarto al igual que la localización permiten orientarnos sobre su origen. Durante la estancia hospitalaria se realizaron estudios para identificar factores de riesgo y posibles causas del evento, entre los cuales la angiotomografía evidenció en 18% cierto grado de estenosis ya sea carotídea o vertebral y en 25% otros hallazgos, lo que sugiere que a todo paciente con clínica de ACV se le debe realizar angiotac. Lo mismo ocurre con el uso del Holter, si bien 94% de nuestros pacientes no tenían antecedente de fibrilación auricular previo al ACV, se logró identificar su existencia posterior al evento por este método en 5-6% de los casos. Según la literatura actual, cuando se hace monitorización cardíaca intensiva se puede diagnosticar fibrilación auricular hasta en 24% de pacientes después del ACV-CIAT, AFDAS. El ecocardiograma, técnica sugerida en primera instancia en las guías de estudio y manejo del ACV, se practicó en la mayoría de pacientes por vía transtorácica y se utilizó para evaluar alteraciones estructurales cardíacas como factores de riesgo. En cuanto a la causa probable del ACV, se utilizó la clasificación TOST, la cual mostró como predominante la ateroesclerosis, 41%, seguida de episodio cardioembólico, 25%, resultado que difiere del estudio previo de Palacios Sánchez y Col, quienes reportaron primero el cardioembolismo, 29.8%, seguido de causa desconocida, 25.6%. Al revisar la literatura mundial encontramos que en la población asiática predominan los ataques cerebrovasculares secundarios a ateroesclerosis de grandes vasos, diferencia que podría estar relacionada con la diversidad de razas, estilos de vida y factores genéticos intrínsecos que requieren mayor investigación. La rehabilitación y la prevención secundaria del ACV fueron iniciadas en el hospital, la mayoría requirió terapia física y ocupacional, 76%, mientras que un poco más de la mitad, 52%. Terapia del lenguaje debido al compromiso que se pudo evidenciar en el momento en que se le practicaba el examen neurológico. Estas alteraciones orientan sobre la posible zona afectada o la estructura anatómica comprometida. Existen indicaciones y contraindicaciones establecidas para el empleo de la terapia fibrinolítica en pacientes con ACV. En nuestro estudio en 19% se empleó el fibrinolítico, lo cual significa que la mayoría no fueron elegibles para el uso de alteplase y que puede deberse a que la mayoría de ellos se encontraban fuera de ventana para el uso del medicamento, mayor de 4.5 horas desde el inicio de los síntomas, o presentaban contraindicaciones para la fibrinólisis. Ese bajo porcentaje puede indicar que aún se desconoce la importancia de actuar rápido y el reconocimiento temprano de la ACV. El ASA y las estatinas son los fármacos más usados como prevención secundaria en nuestra cohorte, 83%. Revisando la literatura mundial, hay datos que soportan el uso de ASA, lo que denota que los pacientes incluidos en el estudio reciben un adecuado manejo basado en la evidencia para la prevención de la recurrencia del ataque cerebrovascular isquémico. En los pacientes en quienes se calculó la escala de dependencia de Baarzal al ingreso con la patología instaurada, se encontró un alto porcentaje de dependencia moderada, lo que revela la discapacidad importante que genera el ataque cerebrovascular isquémico agudo, dependiendo del tipo y del territorio comprometido. Es importante ofrecer y apoyar el manejo de los pacientes con una rehabilitación temprana y continua, así como la prevención tanto primaria como secundaria, buscando disminuir la recurrencia de la enfermedad. Conclusiones. De nuestro estudio se puede concluir que si bien la ECV puede presentarse en cualquier etapa de la vida, es más frecuente a partir de la séptima década de la vida en la población activa, generando importantes discapacidades que limitan la funcionalidad normal del individuo. Además, se pudo observar que aún existen factores de riesgo modificables, que con manejo adecuado, disminuyen el riesgo de ACV. La principal limitación de nuestro estudio está en la recolección de la información, debido a que las condiciones propias de los pacientes al ingreso a urgencias no son óptimas para brindar datos de manera completa y necesaria para el estudio y muchos de los acompañantes los desconocen. Los resultados de este estudio pueden tomarse como referencia para identificar posibles factores de riesgo en el desarrollo de la ACV y fortalecer programas de prevención. Sería importante realizar seguimiento en el tiempo para observar su evolución, efectividad de la rehabilitación integral y de las medidas para el control de los factores de riesgo y de prevención secundarias, adherencia a los tratamientos, así como posibles complicaciones médicas, que nos permitan la implementación de conductas de manejo integrales, ya que solo tenemos información de ellos durante la hospitalización. declaración de conflicto de interés. Todos los investigadores declaran no presentar conflicto de interés. Declaración de financiación del proyecto. Este proyecto no recibió financiación institucional.